Memorias musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Estamos en Suena Bien y es miércoles, así es que tenemos el placer de recibir en nuestro programa hoy día a Ignacio Olivares con alguna de sus lecturas. Entiendo que hoy día viene, pero feliz con lo que ha estado leyendo estos días, ¿o no?
Sí, feliz, dichoso. Hace tiempo que no leí un libro tan bueno. Yo creo que este se va a rankear, si no al número uno, en el top 3 de esta sección.
¿Ah, en serio? ¿Más que Paul Simon?
Más que Paul Simon, sí.
¡Chuta!
Tiró a Paul Simon para abajo. Oh. Oye, vamos a hablar de Tom Petty. El libro es una biografía escrita por Warren Zanes. Esto salió en el año 2015, o sea, antes de la muerte, y fue editado en español el año 2017, pero antes de la muerte. Recordemos que murió en octubre, ya conversamos del tema, aquí lo tuvimos entre nuestros muertos gloriosos a Tom Petty, pero este libro no trata ese tema, eso llega justo antes, toda la historia, sobre todo toda la historia con su banda, que eso es lo más bonito, es como el libro implícitamente nos dice que la banda es una familia.
Ya.
Y la búsqueda de Tom Petty después de tener una niñez realmente terrible, o sea, un papá demasiado abusivo, que a los 4 años le pegaba correazo, lo dejaba lleno de moretones, de herida, y le pegaba así, pero con ganas. Era una cosa que él no podía entenderlo. Entonces él claramente se estaba buscando una familia como postiza y encontró esa familia en el grupo Heartbreakers. Oye, y es entretenido porque este libro, bueno, el escritor Warren Zanes, él pertenecía a una banda, cuando él tenía 18 años, la banda Del Fuego. Es una banda de Boston que tuvo algunas cosas secundarias, no fue un gran hit. Y ellos fueron teloneros de Tom Petty en una gira.
¿En serio?
Y él lo conoció, sí. El tipo decía, yo todo nervioso, tocando. Y estamos hablando cuando recién partía la fama un poco de Tom Petty. O sea, pasó mucho tiempo sin que nadie lo conociera. Tuvo un largo camino a la fama. Y después, bueno, este tipo, Warren Zanes, se retiró de la música. Y estudió, sacó un PhD y empezó a escribir, empezó a hacer cosas también con fundaciones musicales como la que tiene Steven Van Zandt, que es quien toca con Bruce Springsteen de la E Street Band. Tiene una fundación también que un poco distribuye música para niños con problemas, etcétera. Una cosa muy bonita, una fundación dedicada a música, y él está encargada de eso también. Y en algún momento él escribió un Dusty Memphis, o sea, como la especie de un libro sobre el disco y sobre Dusty Springfield.
Y ese
libro fue el que lo llevó de vuelta, porque Tom Petty se acordaba de él algo, pero Tom Petty le dijo, mira, ahora él estaba haciendo justo un documental con Peter Bogdanovich, que se llama Running Down a Dream, que es una cuestión gigante, como de 4 horas, y le dijo, ¿podrías ayudarme para ver la parte como escrita, como el libro que acompaña a estos documentales para la edición?
Yeah.
Y él lo hizo, le encantó el resultado y después lo llamó para que escribiera su biografía. Una biografía que no es autorizada en el sentido de que se vende casi como que la mandó a hacer Tom Petty, sino que le dijo, tú tienes acceso a todo, entrevistas a mí, a los del grupo, a la familia, o sea, en fuentes el tipo no se queda.
O sea, que es como el mejor trato que puede tener alguien que quiere escribir una biografía, ¿o no?
Claro, y de hecho la biografía, la primera parte es como se arma el grupo y todo, pero la segunda parte son todos los problemas que tuvo Tom Petty a nivel familiar, con la banda, con las drogas también. Pero Tom Petty cuando lo leyó le dijo, deja eso, yo creo que se sepa todo este asunto. Tom Petty no le gustaba tanto que se supiera a la adicción a heroína que tuvo, porque él decía, ¿qué ejemplo estoy dando yo? Esta cuestión no es bonito, no quiero que mis fans sepan esto, pero después se dio cuenta que la mejor forma era contar la firme, la cruda, y así lo hizo. Y bueno, vamos a hablar de eso porque realmente es un tema muy potente que en la madurez de Tom Petty, o sea, los 40 años, y que tiene que ver mucho con todos los fantasmas que él tenía de su familia para adelante, que él se los empezó a sacar. La depresión que tenía se la quitó con la heroína. Chuta. Que es como echarle parafina al fuego.
Sí, pues.
Oye, entonces, bueno, con esta niñez que tuvo terrible, él empezó a armar una banda y él vivía en Florida, donde había muy buenos músicos. Ya comentamos cuando hablamos de la muerte que él había sido amigo de Don Felder, guitarrista de los Eagles, pero también de muchos más, sobre todo con los que formó su primera banda, que se llama Mad Crutch, que empezaron tocando covers y de ahí se largaron a California, que era el lugar donde se tenían todos los sueños, donde se juntaba todo el arte, como el arte comercial y arte del otro. Y ahí conoció a Leon Russell, ¿te acuerdas que hablamos de los muertos famosos?
El
famoso Leon Russell, claro. Él junto a su socio, que era también productor, ellos partieron como ayudando para que la carrera se tomar algún tipo de brillo y no se quedar en nada.
Oye, espérate, porque tú...
todos los consejos, sí.
Tú decís que igual se demoró en agarrar vuelo la carrera de Tom Petty, pero Tom Petty era súper joven y alcanzó a hacer un montón de cosas. O sea, fue... empezó súper chico metido en esta industria, ¿no?
Claro, pero se demoró 3 o 4 discos. O sea, a diferencia, de Springsteen o
ya,
los
entonces,
mismos Beatles.
Ya, entonces, cuando agarra vuelo, como que ahí ya se dispara, entonces, como...
Exactamente, ya. Que fue con el disco del año 79, Damn the Torpedoes, que ese como que lo hizo conocido en el mundo. Y con ese vamos a empezar con la canción, como que uno de sus éxitos, de los inicios. El que abrió la puerta a todo, que se llama Refugee, año 79. Con esa vamos a partir y después vamos a contar un poco más de este libro.
Buenísimo, vamos con la música entonces. Hablamos de Tom Petty hoy día junto a Ignacio Olivares en Suena Bien. Escuchamos Refugee, una canción de Tom Petty, los Heartbreakers. Estamos hablando de esta figura de la música hoy día. Ignacio nos está contando el libro que leyó recién y que parece que es increíble. ¿Cómo se llama este libro, Ignacio?
Sí, repitámoslo, es Petty, la biografía, sí. Petty,
sencillamente.
Tom Petty, la biografía, exactamente.
Ya,
esa, la portada, ahí sale una foto de Tom Petty. Bueno, y es bueno cuando tú volviste de la canción, dijiste Tom Petty, los Heartbreakers, porque después de que uno lee el libro se da cuenta lo importante que era la banda para él y que no era él solo. Era una banda que estaba armada, cada uno tenía su rol, y ese fue un poco el problema cuando los músicos empezaron a sobrepasar sus roles. Primero que nada, él tenía como un tratamiento de iguales con su banda. No era como Bruce Springsteen y The E Street Band, por ejemplo, que él dijo ya desde el principio, yo soy el que manda, ustedes siguen.
Al principio, ay, espérate, pero entonces es un error decir, o sea, son los Heartbreakers, no es Tom Petty y los
eso
Heartbreakers.
Te voy a, es que eso te voy a explicar, porque el libro está todo el rato dando vuelta en eso, y cuando él entrevistó a los músicos, etcétera, decía, esto es Tom Petty y los Heartbreakers, pero él va a ser siempre la figura principal, porque él tiene como el rol de el canta y el compositor principal, digamos.
Sí.
¿Ya? Pero él, el trato que tenía con la banda era como de iguales hasta que... Ya. Hasta que llegó el manager nuevo, que se llama Tony Dimitriades, y le dijo, mira, tú no podés tener un reparto igual de plata porque tú eres la figura aquí y el resto es tu banda. Entonces le dijo, sí, tienes razón, pero tú les dices. Así que el manager le tuvo que decir al resto y ahí partió el primer roce de la banda, que tendrían bastante roce. Sobre todo hay un personaje de la banda, Stan Lynch, que es el baterista, que andaba pelando a Tom Petty a su espalda, que era medio bocón. Más carretero que el resto, entonces se convirtió como una especie de gangrena dentro de la banda y todo como que explotó cuando estaban en una gira por Europa y bueno, ellos estaban arriba de un bus, entonces el baterista quería hacer la vida rockero, un bus con chicas ahí,
claro, orgías,
etcétera, pero Mike Campbell, que es como el segundo hombre de Tom Petty y es un tipo brillante, o sea, yo creo que Mike Campbell es uno de los personajes más interesantes de esta biografía. Porque él componía junto a Tom Petty.
Ya.
Él generalmente hacía la música, le entregaba unos demos y Tom Petty las seleccionaba y les agregaba cosas y sobre todo les hacía la letra para cantar. Pero la mayoría son coautores. De hecho, uno de los grandes problemas se produjo cuando él le mostró un demo y Tom Petty no le convenció. Y en ese tiempo, bueno, el productor Jimmy Iovine, que estuvo también trabajó con Stevie Nicks, trabajó con Bruce Springsteen, le dijo, oye, Don Henley anda buscando música para su disco solista. Don Henley estaba en un receso con los Eagles.
¿Ya?
Entonces, esa podría interesarle. Y él le mostró la canción y terminó siendo The Voice of Summer, uno de los grandes Chample. Éxitos de los años 80. Y eso dejó tan picado a Tom Petty que rompió, o sea, le pegó un muro con la mano y se quebró la mano.
¿En serio?
Sí, a ese nivel. Y después entonces él estaría un poquito más pendiente de los demos de Mike Campbell.
Claro.
Para que no le pasara otra cosa. Pero
o sea, igual era posesivo en ese sentido. Que quería que las cosas quedaran.
Sí, no, y tenía sus ataques de furia también.
Claro, digamos, sí, veo.
Un tipo contenido, ¿ya? Y, pero yo le estaba
dando el tema
del bus, entonces, ¿sí? Bueno. Y Mike Campbell dijo, pucha, yo quiero hacer justo este tramo con mi familia, que los traje para acá porque nunca los veo, etcétera. Y otro le dijo, no, usted no puede meter la familia acá. Habían tres solteros y Tom Petty y Mike Campbell eran los casados. Yeah. Pero Stan Lynch dijo, no, por ningún motivo. Entonces otro le dijo, no, empezaron a discutir. Tom Petty contaba él en el mismo departamento, como en otra pieza, y escuchaba que las cuestiones iban casi a los golpes. Hasta que Stan Lynch le dijo, es que yo no soporto la voz de tu mujer, le dijo, etcétera. Sí. Y ahí se pelearon, no volvieron a hablar más. Y se vino como la primera grieta que después terminaría con la salida de Stan Lynch. O sea, ya no lo soportaron más.
Claro.
El tipo seguía boqueando. Cuando Tom Petty sacó el disco solo, Full Moon Fever, dijo que era pésimo. Él empezó a correr la voz de que era un mal disco.
Ya, pero a ninguno de los Heartbreakers le pareció muy bien la idea de que sacara un disco solo, ¿no?
No, les parecía bien la idea, pero Mike Campbell fue el ingeniero del disco, fue el que se lo grabó junto al productor, a Jeff Lynne.
Ah, ya.
Entonces, en definitiva, Mike Campbell tenía como una ascendencia distinta con Tom Petty que el resto. El resto eran ya verdaderos empleados de la banda y él tenía como cierta voz, pero no tanta, porque, como te digo, era una cosa... Ellos decían, no, el Heartbreakers es el grupo Tom Petty, pero es Tom Petty los Heartbreakers, a pesar de que somos todos iguales, pero no somos todos iguales.
Ya, entonces, había unas explicaciones. Cosa confusa ahí.
Exactamente, claro. Oye, y ha pasado demasiado rápido el tiempo, pero cosa importante, la amistad con George Harrison, es uno de los momentos más bonitos del
Qué
disco.
Lindo.
Él conoció a George Harrison a través de Jeff Lynne y después armó el proyecto de los Traveling Wilburys con Bob Dylan y Roy Orbison. Bueno, y en ese momento, entonces, Harrison, que se había cambiado a Los Ángeles, empezó a invitarlo a la casa, se juntaban a tocar guitarra. George Harrison le mandaba poemas por fax, dibujos, chistes, porque decía, pucha, tú eres como el amigo que nunca tuve. Y tiene una relación muy bonita, pero lamentablemente fue el momento en que, bueno, cuando fue el cáncer de George Harrison, también cuando lo entraron a atacar a su casa.
¿De veras?
Tom Petty está en pleno momento de la heroína y después no pudo estar en el funeral de su amigo. Entonces, se sentía bastante culpable, pero después la relación que tuvo con Olivia, con la señora Harrison y con Danny, con el hijo, siguieron igual. O sea, siguieron siendo como una familia que se juntaban en las Pascuas, en las Navidades, etcétera. Muy bonito. Bueno, y la familia de Tom Petty también era un tema, porque la mujer de él, que desde muy chico se casó muy joven, empezó a tener como unos pequeños desvaríos, tenía ciertos problemas mentales, aparte de que una mujer en una familia, en una banda, digamos, era muy complicado.
Sí.
Ellos tenían dos hijas, Adria y Anakin, la hija mayor como que se dedicó a cuidar a la hija chica porque la mamá ya no estaba disponible, digamos, claro. Claro. Entonces, esto llevó al divorcio y llevó a la heroína finalmente a Tom Petty, que tenía todos sus temas. Su mamá también murió de cáncer cuando él era muy joven. Él la fue a ver antes de morir a Gainesville, Florida, donde él vivía. Y cuando entró a la pieza donde estaba ella agonizando, en definitiva, la clínica, al hospital, arriba de la cama había póster de él y revistas, porque la gente decía, este gallo es famoso, y las enfermeras le pusieron cosas. Entonces él dijo, ¿qué es esto? Esto es grotesco. Dijo, sáquenme todo esto. Y por eso no fue al funeral de su madre, porque el hermano, sobre todo, le dijo, esto va a ser un circo, así que mantente alejado.
Chuta.
Oye, y bueno, y después, antes de morir su papá, él pudo hablar con él, y el papá le dijo, mira, porque además el papá se había aprovechado el tema, él después invitaba a las fans de Tom Petty a la casa y hacía hartas cosas con ella, digamos, porque sí, su hija era el famoso. Entonces aprovechó el tema, pero después lo llamó, hablaron y le dijo, mira, tú tenías razón, Tom, yo estaba mal. Entonces eso dentro de todo fue una especie de reconciliación, una especie de perdón, y él fue al funeral de su papá cuando murió. Yeah. Y ahí apareció la hermana del papá pidiéndole autógrafos para vender. O sea, era una cuestión que no tenía ni pies ni cabeza, digamos.
Oye, ¿y Tom Petty cuando se murió estaba como rehabilitado y sano y curado de sus depresiones?
Sí, bueno, el libro llega justo antes de la muerte.
Claro, pero por eso, claro, cuando entonces, está terminando en ese momento el libro, estaba, ¿en qué va?
Sí, se rehabilitó absolutamente. De hecho, sacaron un disco el 2014. Pero una cosa que se me queda atrás es otra amistad importante con Stevie Nicks. Que toda la gente decían que ellos eran pareja. Pero, es que pero no, en realidad ella fue como pilar de él en el momento en que él se fue a vivir una cabaña solo, meterse heroína. Se podría haber muerto, pero ella lo iba a visitar todos los días, le llevaba comida, le decía, oye, hagamos algo, conversemos, compongamos canciones, y lo salvó. Y cuando él estaba separado y conoció a su nueva mujer, Dana, él no quería que fuera a esa cabaña a verlo cómo estaba drogado, lleno de jeringa. Entonces ella, Stevie Nicks, se la llevaba a su departamento a ella para que no hubiera eso. O sea, fue una amiga, pero espectacular.
Oye,
libro deja a George Harrison, a Stevie Nicks, a Jeff Lynne como unas personas impresionantes. Entonces eso me gustó mucho el libro, la cosa personal, cómo la tratan, como los amigos de verdad que pudo lograr conseguir Tom Petty definitivamente. Pero nada, ya nos pasamos súper harto, les recomiendo
Tom
Petty. Está en español, salió el 2017.
La biografía.
Está disponible, está en las librerías, que yo sepa. Yo le pongo un 7, le doy 3 merendinas a este libro. Espectacular, sí. Así que vámonos con uno de los mayores éxitos de Tom Petty, pero solo, y los Heartbreakers.
Ya.
Que es Free Falling, del 1990. Con esa nos despedimos.
Buenísimo, Ignacio. Siempre me fascina que recordemos la figura de Tom Petty aquí en Duna. Nos quedamos entonces con Free Falling. Ignacio, nos vemos el viernes.
Nos vemos de todas maneras.
Un beso. Escuchamos nosotros a Tom Petty a esta hora. ¿Suena bien?
She's a good girl. Loves her mom. Loves Jesus. In America too. She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Shadows in the good.